Éxodo capítulo 28. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 28.
Sabíamos que Moisés sacó al pueblo de Egipto y cruzaron al Mar Rojo, y estaban en el desierto. Estando en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí, que Dios le iba a hablar a Moisés desde ese monte, y le iba a dar muchas leyes y ordenanzas para el pueblo, le iba a ordenar construir un tabernáculo para que Dios se manifestara. Y también le dio Dios el diseño. Dios, siendo el arquitecto, le dio a Moisés las medidas de cómo debía construir ese tabernáculo, que constaba de tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, donde se congregaba el pueblo cada sábado. En el lugar santo estaba un altar, y era donde se realizaban los sacrificios. Se sacrificaban bueyes y ovejas para glorificar a Dios, después repartían la carne, y todo mundo comía carne, y este estaba dividido por un velo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Nuestra vida espiritual debe ser intachable, y debemos brillar a donde quiera que vayamos. Por eso Dios ordenó que todo fuera lo máximo, de lujo, o lo más fino. Por eso a Dios no tenemos que defraudarle. En este capítulo 28 Dios le ordena a Moisés cómo era que tenía que ser la vestidura de los sacerdotes, cómo era que tenía que ser la mesa del pan de la proposición, el candelero, al altar donde se hacían los sacrificios. Todo eso el Señor le fue dictando a Moisés, y diciendo que tenía que ser de esta manera. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28. Ya el capítulo 28, tenemos las vestiduras de los sacerdotes, nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes para Dios, pero si somos sacerdotes, pues también tenemos que tener una indumentaria especial. Entonces dice que las vestiduras de los sacerdotes también son un diseño que Dios le dio a Moisés. ¿Cómo tenía que ser esa vestidura tan sagrada para el sacerdote? Todo de los más fino, de todos los colores apropiados, todos los materiales, todo impecable, todo tal como Dios también le diseñó. Así se debería ser esa vestidura, tan perfecta. Y si nosotros somos sacerdotes, pero Dios nos exige perfección. Que nuestro vestido sea perfecto como el sacerdote. Dios es el que hace esa perfección en nosotros. Es esto de las vestiduras de los sacerdotes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. ¿Se da cuenta lo exigente que es el Señor con esa vestidura, tan impecable, tan sofisticada del sacerdote? ¿Por qué? Porque esa vestidura del sacerdote es como nosotros debemos andar delante de Dios, porque somos sacerdotes de Dios, y si somos sacerdotes del Señor, ¿cómo debe ser nuestra vestidura? Perfecta, impecable, con todos los detalles espirituales del caso. Es que uno ve las vestiduras de los sacerdotes, y es una exigencia del Señor muy perfecta sobre la vestidura de ese sacerdote, y si nosotros somos sacerdotes, ¿cómo será nuestra vestidura? ¿Cómo será que tenemos que vivir ante el Señor? ¿Cómo será que tenemos que ser delante de Dios? ¿Cómo será? Uno no puede ni medir esa forma que Dios exige de cada uno de nosotros. Dice que tenía que ser vestiduras sagradas, dice que eran sagradas. Estas vestiduras nos dicen cómo está nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios. Si mi corazón es recto y santo, entonces asimismo yo exteriorizo lo que yo tengo dentro. Lo que yo tengo dentro lo tengo que exteriorizar también con mi presentación, con mi manera de ser, con mi manera de actuar con los demás. Entonces yo no puedo ir a decir que tengo muchas cosas de Dios y soy grosera, mal educada, semidesnuda. ¿Ustedes creen que yo puedo tener de Dios acá en el corazón? No, porque lo que hay aquí dentro sale a relucir en nuestra vida física y material. Entonces ahí la respuesta para esta persona que dice que lo que importa es el corazón. Sí, lo que importa es el corazón, y se ve que el corazón suyo no se ha convertido a Dios porque es deshonesto. Entonces usted viene aquí con chancleta a la iglesia, entonces eso es irreverencia, y eso es lo que hay en el corazón. Es que estas vestiduras son las del alma, las de la vida de nosotros, pero es que nosotros lo que tenemos aquí dentro, también lo exteriorizamos con nuestra vida práctica, porque uno lo demuestra así. Es que una mujer no puede decir, es que yo soy santa y perfecta, yo tengo a Dios y entra en bikinis a la iglesia, con eso no tiene de Dios, no tiene, porque es deshonesta, no tiene recato, ve, eso es lo que hay que enseñar a la gente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Caso de vestimenta, forma como se viste una persona. Cuando la persona viene a la iglesia con esa forma de vestir, entonces uno le va enseñando esa mala presentación, y es que uno agrada a Dios con su manera de vestir, con su manera de presentación. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí en una forma indecorosa, hago que todas las miradas se fijen en mí y se escandalicen, y a Dios no le agrada eso, entonces yo no tengo que ser motivo de escandalizar a nadie, entonces Dios no se va a agradar de esas cosas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Las vestiduras de los sacerdotes tenían que ser perfectas, impecables en su elaboración, con los materiales más finos y elaborados todos a mano, y con personas sabias, entendidas e inteligentes elaboraron todos esos vestidos para los sacerdotes que tenían que andar impecablemente. ¿Eso significa que nosotros como sacerdotes de Dios también tenemos que tener nuestra vestidura espiritual impecable, no manchada del pecado ni nada de eso, que podemos tener una vestidura manchada o arrugada por el pecado, por una falta que se cometa, entonces tiene que ser todo impecable? Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Hermana, mi pregunta es acerca de los evangelios, donde hay un verso que narra que una persona estaba siendo atormentada por espíritus. Mi pregunta es si estos espíritus pueden ser transmitidos o heredados de padres a hijos, y estos a la vez a sus hijos, y estar en sus familias por generaciones.
Es muy triste quizás que los seres humanos tenemos todo lo de nuestros antepasados, y el pecado de nuestros antepasados ha venido hoy a reinar, y nosotros a heredar las consecuencias, los castigos. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Levítico hay una lista donde enumera las bendiciones que Dios le da a los obedientes, donde dice que a los que obedecen mi palabra estas eran las bendiciones, y hay una lista, y también hay otra lista para los desobedientes, para los que no creen, dice estas eran las maldiciones, el castigo, y también está allí enumerado, todo el castigo, y dentro de esa lista también están las enfermedades incurables, están espíritus malos, locura, está la demencia, están los vicios, toda clase de pecado que estaban allí en esa maldición, en esos castigos que Dios dio por desobedecer. Desafortunadamente, los antepasados siempre desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios, no quisieron ese camino del Señor, y por lo tanto recayó la maldición, el castigo, la enfermedad, los demonios, los vicios, todo, y recae generación tras generación, porque la gente no busca a Dios, entonces la gente sigue pecando. La gente sigue en la ignorancia, sigue haciendo la maldad, entonces se va heredando. Solamente cuando ya nosotros llegamos aquí al conocimiento de Dios, Dios tiene misericordia, y lo único que Dios hace es dormir la maldición, la enfermedad, el mal, lo duerme, estancado, y le da paz, le da felicidad a la gente, le da sanidad. El Señor empieza a hacer el milagro, a sanar, a libertar, para dar alegría, a quitar brujerías, quita hechicerías, espíritus malos. ¿Eso es lo que el Señor empieza a hacer en las personas que ya tienen el conocimiento de Dios? Si la gente viene y es sincera y busca a Dios de corazón, y son constantes, y siguen al Señor, entonces las personas quedan libertadas, libertadas de todas esas maldiciones y de todos esos pecados, y de todos esos vicios de la antigüedad. Pero si la gente viene y no es sincera con Dios, no se entrega a Dios con sinceridad, pues la enfermedad o la maldición seguirá, y seguirá a las otras generaciones futuras. Es por eso que nosotros siempre estamos luchando, enseñando, hablándole a la gente que la gente sea sincera, que la gente se examine, que le pidan perdón a Dios, que cambien, que se disponga para Dios, que amen a Dios y deseen agradar a Dios, para que asimismo Dios pueda bendecir a las personas y se les quiten esas maldiciones, esas enfermedades, porque nosotros también sufrimos cuando vemos sufrir a una persona, y sufrimos y queremos quitar la enfermedad de esa persona, quitar la maldición, pero entonces la persona no se ayuda, porque la persona ya en su incredulidad, su dureza, su necedad, entonces Dios no actúa, no hace el milagro. Esa es la lucha que nosotros aquí tenemos. Pero por eso aquí también nosotros hacemos las reuniones, por eso son los cultos, para la imposición de manos, los dones espirituales. Le pedimos a Dios, es precisamente para eso, por eso le pedimos a Dios los dones espirituales para imponer manos, para que la gente se sane, para que la gente quede libertada, para que la gente se le quita la brujería, los hechizos, las maldiciones, a todas aquellas cosas, Por eso le pedimos al Señor, pero también nosotros le pedimos al Señor porque nosotros primero nos hemos dispuesto para Dios, somos sinceros y amamos a Dios y queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces de esa manera le pedimos a Dios que nos respalde para orar por nuestra gente, para orar por nuestros semejantes, para que la gente sea feliz. Esa es la cadena, hermanos, ese es el trabajo de nosotros, eso es lo que hacemos, eso es lo que hicieron por nosotros otras personas. Ahora nos toca a nosotros orar por esta gente que sufre. Por esa gente que viene con esas maldiciones, con esas enfermedades, entonces Dios hará el milagro, pero es que Dios quiere que nosotros trabajemos, quiere que nosotros actuemos, Él nos quiere usar como instrumento. Dios puede hacer el milagro así directo, pero es que esa no es la gracia. Dios quiere usar a sus hijos, a sus instrumentos, dándole los dones espirituales. Los quiere usar para que ellos oren por los otros, y así serán los milagros. Entonces así el nombre de Dios es reconocido, la iglesia del Señor es reconocida, los creyentes son reconocidos. Y la gente va a saber que esta gente de esta iglesia es una gente especial que Dios los usa, y que en esa iglesia hay muchos milagros, porque esa gente busca a Dios de corazón, es eso lo que Dios quiere. Él no quiere hacer el milagro directamente porque la gente ni siquiera sabría quién le hizo el milagro. Apareció sano, ¿quién lo sanó? Yo estaba enfermo y ahora estoy sano, ¿quién sabe quién lo hizo? Dios se da a conocer con la predicación del Evangelio, y se da a conocer con nosotros, sus hijos que tenemos aquí los dones. Las promesas de Dios para orar por la gente, para hacer milagros, para hacer señales, eso es lo que Dios quiere de nosotros, y así damos a conocer el nombre de Dios, y la gente cuando se sana, dice claro. En esa iglesia están los dones, los instrumentos del Señor que tienen los dones maravillosos. Yo voy a ir a esa iglesia para recibir mi beneficio. Mi bendición, entonces estaré confiando en Dios, creyendo en Dios que Él vive, que Él es espíritu y es verdad. Tema enseñado en el estudio bíblico, Salmo 33, parte 3, New York-24.06.2018.
Vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón.
Le dijo Dios a Moisés. Estos sacerdotes eran la representación de nosotros, porque en el Nuevo Testamento dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, entonces nosotros somos sacerdotes. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los levitas o el resto de los sacerdotes? Nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura.
Dice que para honra y hermosura, por eso digo que nosotros somos hermosos, porque somos sacerdotes, es muy hermosa su vida espiritual, su corazón, que ustedes aman al Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.
En esa época los que hallaron gracia delante de Dios, Moisés, y los hijos de Aarón y Aarón. Hoy en día nosotros tenemos que ser sabios y pedirle al Señor sabiduría e inteligencia, aptitudes. Él dijo que tenía que buscar muchos sabios para que hicieran esas vestiduras muy lindas. Hoy en día Dios es el sabio que nos viste con esa sabiduría y esas hermosuras. El vestido blanco simboliza la pureza, la santidad, el andar bien delante de Dios, el no fallarle al Señor, no desobedecerle, buscar a Dios, consagrarse, leer la Biblia, aprender la doctrina, quitar el mal genio, las iras, las contiendas, no pelear, no discutir, no maldecir, no ofender a la gente, no sátiras, insultos. Cuando una persona deja de hacer esas cosas malas, entonces el Señor lo viste de vestiduras blancas, y le dice tu alma está blanca, pero cuando las personas están en la iglesia y pecan y andan en desorden, entonces su vestido no es blanco, está manchado, y hasta negro a veces. Hay hermanos que han visto a otros hermanos vestidos con un vestido negro, y es porque anda muy mal delante del Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
La hermana María Luisa confecciona, diseña vestidos para los sacerdotes enseñándonos la doctrina y la forma como debemos de conducirnos y comportarnos para ser verdaderos ministros de Dios.
quien consagra es Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien da una función, da los dones, esto no lo da ni lo imparte el ser humano. Si hay consagración, entonces hay que llevar esas vestiduras perfectas, esas son las que tenemos que llevar, y es cuando Él nos cambia, nos transforma, vemos su palabra, entonces empieza a vivir una vida santa, correcta, bien delante de Dios, donde Dios nos quita ese pecado, esa tendencia pecaminosa. Y eso se da también porque nosotros nos disponemos, ahí comienza esa consagración a Dios. Por eso en Hebreos reitera, Hebreos 12 y 14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad es vivir sin pecado. Pero uno ve aquí que el corazón de los sacerdotes se les dañó, y eso fue causa de decepción al Señor. Es que Dios quería la belleza de lo físico y de lo espiritual, pero se limitaron a lo físico, pero el corazón lejos de Dios, llenos de pecado, por eso les decía, Mateo 11 y 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor les reprocha, les dice por fuera se ven así de bonitos, apariencia, pero por dentro solamente hay oscuridad, tinieblas, maldad, toda clase de inmundicia, no fue así como el Señor quería esa perfección, lo físico y lo espiritual. En la iglesia es al contrario, se vive mal, no se tiene esos vestidos ostentosos, pero el corazón está lleno de Dios, de cualidades, de virtudes, eso es lo importante, el Señor enseña que por lo de adentro está lo perfecto, y no es tanto lo exterior, porque lo exterior se destruye, se vuelve polvo. Y lo de adentro queda para salvación y para vida eterna. Uno ve que el Señor tomó diferentes metales, elementos, uno ve que Dios a quien le da más, le exige más, y uno recuerda que el apóstol Pablo explicaba en 1 Corintios 2 y 14 que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, 15 si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La mano no le puede decir al pie que no lo necesita, todos hacen parte del cuerpo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Como Dios dotó a todas estas personas de sabiduría, hoy también nos dota de sabiduría e inteligencia para entender su doctrina y ponerla en práctica, para vivir bien, rectamente delante de Dios. La inteligencia y la sabiduría son cosas abstractas, no es nada físico, entonces por eso nombra espíritu. Al decirle espíritu de sabiduría, es como decirle tal persona es muy inteligente, es sabio, toca el piano, canta, sabe matemáticas, todo eso. Entonces acá habla que tenía ese espíritu de sabiduría, como nuestro espíritu es el que hace mover esta carne, entonces era muy sabio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Vemos aquí cómo Dios empieza a enumerar las vestiduras, y todo va con oro, y va con unos colores y unas piedras muy lindas y unas telas muy finas, porque si nosotros somos sacerdotes de Dios, el Señor nos adornaba a nosotros con los dones espirituales y con los frutos del Espíritu, las obras que nosotros hacemos, ese es nuestro ornato. Nuestro vestido. Por eso hoy nosotros no nos preocupamos por la parte física de cómo se viste usted, porque su belleza y su vestido está en el corazón. También dice que los nombres de los hijos de Israel estaban en cada lado, nosotros hoy somos israelitas espiritualmente. El Señor nos adoptó, y el Señor nos dio el nombre de Israel, y somos israelitas, por eso aquí dice que el nombre de Israel duraría para siempre, porque no era solamente ese Israel físico que conocemos hoy, que está allá en el Medio Oriente que se están matando en este momento, pero ellos no son el pueblo de Dios, somos nosotros. Porque el Señor Jesús hizo esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, y su pueblo es aquel que cree en Cristo y hace la voluntad de Dios y participa de las obras del Espíritu Santo, esos son los verdaderos israelitas. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28. Traen una cartelera para mostrar lo siguiente, dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod es la túnica o el delantal, como un delantal, el manto, la túnica, la túnica bordada, como la más larga, y el cinturón. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Esta vestidura de los sacerdotes era algo simbólico para el futuro, en la antigüedad era para honrar al sacerdote, entonces era para distinguirlo, y todo el mundo le rendía pleitesía, honra, y lo veneraban a los sacerdotes. El Señor Jesús ya en el Evangelio enseñaba que todas estas vestiduras, que todos estos sacerdotes al futuro serían el prototipo del creyente en Cristo Jesús, entonces dice que los creyentes en Cristo Jesús, el Señor lo llama reyes y sacerdotes, así que no era solamente un grupo de personas, que en la antigüedad, como lo que dice Éxodo, que era un grupo de personas o una familia los sacerdotes, sino que ya todos los creyentes del Evangelio, los seguidores de Dios, los hijos de Dios, ya ellos son reyes y sacerdotes para Dios, porque ya son ministros que ministran a Dios todos los días de la vida, no es solamente cada 8 días, en ese tiempo eran los sábados, no es solo cada 8 días, sino que ahora es todos los días que hay que rendirle veneración, honra a Dios, en todo momento hay que rendirle esa honra a Dios, y lo hacen los reyes y los sacerdotes, y los reyes y los sacerdotes son los creyentes, los hijos de Dios, la gente que se ha convertido a Dios. Por lo tanto, en la parte física y material, cuando nos reunimos como iglesia en un lugar, todos nos reunimos, entonces allí es donde viene el decoro físico, material que hablan los apóstoles. El apóstol Pablo específicamente habla que las mujeres deberían vestirse decorosamente, que fuera con mucho decoro a la congregación. Ojalá que toda su vida de la mujer en el mundo fuera muy decorosa, muy bonito sería, pero nosotros enseñamos, o el apóstol Pablo enseñaba que la mujer fuera muy decorosa en su manera de vestir, y el Espíritu Santo también ha enseñado desde hace 50 años que yo tengo experiencias con el Señor. El Espíritu Santo ha estado enseñándole a las mujeres la forma correcta de vestir, con mucho decoro. Entonces la mujer que quiera agradar a Dios y quiera servirle a Dios, pues obedece, y la que no, pues no obedece y sigue viviendo su vida como el mundo, con la moda, con la modernidad y las modas, entonces vivirá así, pero eso no le agrada a Dios. Entonces, si una mujer quiere ser bendecida por Dios, pues tiene que someterse a la palabra, la doctrina, la enseñanza, a los reglamentos de Dios, no los reglamentos de la iglesia, ni los reglamentos de la Biblia, sino lo que el Espíritu Santo le enseña a las mujeres, porque son muchos los testimonios que yo tengo de mujeres que han llegado a la iglesia y Dios en sueños le ha enseñado a vestirse, el mismo Señor. Han tenido sueños con el Señor donde les enseña cómo es que tienen que vestirse, por eso es que yo sí me atrevo a enseñar que la mujer debe vestirse decorosamente dentro de la congregación. Afuera también deberían vestirse decorosamente, pero si no lo hace, porque nosotros no tenemos policía para estar mandando la gente para saber cómo vive, cómo se viste, eso es la conciencia de cada uno, de cada persona cómo quiere vivir su vida, entonces si quieres recibir bendición de Dios, someterse a la voluntad de Dios y hacer decorosa dentro de la iglesia, y aún afuera de la iglesia también sea decorosa, eso es lo que Dios quiere, porque Dios lo está mirando, Dios está mirando una persona, no solamente en la iglesia, sino afuera también, su vida, cómo vive afuera su vida, entonces Dios le mira, entonces la persona dice, es que yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé dones, yo quiero que Dios escuche mi oración, que me abra puertas, que me dé trabajo, que me dé estudios, yo quiero eso, Dios no le da ni le oye su oración porque la persona no está viviendo la vida que Dios quiere que viva. Entonces la mujer siendo indecorosa en la iglesia o afuera del mundo, y viene a que Dios le ayude, que Dios la escuche, que Dios le bendiga, a que Dios le haga esto y aquello, entonces no espere que Dios le va a bendecir tan fácilmente, porque usted no lo está agradando como Él quiere. Todos esos son obstáculos en la vida espiritual para que Dios no bendiga a una persona, y hay personas que dicen, pero ¿por qué será? Si yo leo la Biblia, yo oro, voy a la iglesia casi todos los días, y entonces Dios no me oye, Dios no me contesta, Dios no me ha dado la bendición que yo quiero, ¿por qué? Seguramente le está fallando a Dios, que se examine, a lo mejor no anda en decoro, no se viste decorosamente, está por ahí de exhibicionista, mostrándose, en fin, haciendo muchas cosas que a Dios no le agrada. Los hijos de Dios, las hijas de Dios deben procurar hacer la voluntad de Dios, porque esto depende de las bendiciones del Señor, de eso depende la bendición de Dios. Entonces aquí en Éxodo, lo que leemos de la vestidura sacerdotal es en el sentido espiritual, al futuro, que todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero también los apóstoles enseñan que en la congregación, por causa de que las mujeres, los hombres que participan todos en una reunión, en el culto, entonces que la mujer sea decorosa, porque entonces viene a ser piedra de tropiezo, de tentación para los varones que vienen a la iglesia. A Dios no le agrada eso, por eso es por lo que quizás la gente diga que somos demasiado exigentes, o exagerados, o quizás la gente diga que somos fanáticos, pero no, es que Dios, el Espíritu Santo nos ha enseñado eso, el siempre enseñar a la gente, y hay mujeres que no creen, y dicen no, yo no creo, yo no voy a obedecer, y el Señor les da un sueño. Y lo somete, les obliga, les enseña cómo es que tiene que comportarse, eso en cuanto a la vestimenta. Tema enseñado en el estudio bíblico, Salmo 33, parte 3, New York-24.06.2018.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Cuando se ve en visión al rey está vestido de azul, Dios es quien daba el nombre del color. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Esas eran donaciones que Dios le dijo a Moisés que le pidiera al pueblo para construir el tabernáculo, y todo eso era voluntario, todo eso era donación, y con eso construyeron el tabernáculo. Tema enseñado.
Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel.
Las piedras de ónice, y grabadas de los nombres de los hijos de Israel estaban en el pectoral, estaban los 12 piedras, y en cada piedra estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos.
Hablando de la vestidura del sacerdote. Esas vestiduras son el prototipo de nuestras vestiduras espirituales. Dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos vestidura de sacerdote, de rey, de los hijos de Dios, con vestido blanco. Tenemos diferentes trajes, vestidos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Nosotros vemos que las religiones católicas han retomado todo esto para vestir a los curas, les faltó las campanillas, vemos cómo ellos tienen esta indumentaria con todos estos lujos. En este capítulo hay algo interesante, como Dios hablaba por Urim y Tumim. Después de Cristo también hay un remanente, los judíos que se convirtieron, que se han de convertir a Cristo, a eso se les llama el remanente. Busquemos en el diccionario a ver qué dice que significa remanente, es como decir un grupo apartado, la iglesia no es remanente. Cuando estemos leyendo más adelante vamos a entender más lo del remanente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro.
¡Qué hermosos estos versos! ¡Qué hermosa la forma como Dios nos está vistiendo! Porque hoy el Señor nos viste de esa manera, con todas estas piedras preciosas, porque en el Nuevo Testamento dice que ya no es nuestra indumentaria exterior, sino que es la del corazón, y si ven con todas estas piedras. Porque Dios se preocupó en decirle a Moisés cómo era que tenían que vestirse esos sacerdotes, porque no dejó que Moisés hiciera. Porque es que Dios es el que hace la obra en cada corazón, Dios es el que nos cambia, hoy el Señor es el que nos transforma, nos cambia, nos da una nueva mentalidad, nos da un nuevo corazón, nos viste, y como es Él, por eso Él se encargó en la vestidura de aquellos sacerdotes terrenales para que simbolizaran ese futuro. Esos sacerdotes futuros los cuales somos nosotros, por eso Dios es el que nos cambia, no son los seres, por eso Él mismo se hizo todas esas cosas. Vamos viendo poco a poco la representación o el simbolismo de todo lo que pasó aquí en el Nuevo Testamento. Cualquier persona no entiende esto, todo es dado por Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial.
Que, sobre las hombreras del efod se colocaban las dos piedras. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Harás, pues, los engastes de oro. Y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral.
Eso hace parte de la indumentaria del sumo sacerdote, vestidura que nosotros hoy el Señor por su gracia nos coloca. Nosotros somos sacerdotes de Dios, lo que pasa es que algunas religiones materializan todo, y todo lo interpretan literalmente, y por eso se visten de esa manera, eso es como una religión que se visten todos de blanco. Porque como aquí la Biblia dice los creyentes en Cristo el Señor los viste de blanco, entonces la gente materializa la Biblia y visten de blanco, pero el alma la tienen negra. Nosotros no nos vestimos de blanco, pero nuestra alma está blanca, el Señor nos cambia de ropa, a veces con una vestidura blanca, otras veces nos pone vestiduras de sacerdotes, otras veces nos pone vestiduras de reyes, otras de soldados, de piedras preciosas. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Éxodo capítulo 28.
Fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
Este Urim y Tumim eran unas piedrecillas que llevaba al lado del corazón, estaban esas piedras, y Dios se las dio al sumo sacerdote para consultar a Dios cuando tenían que realizar un asunto, una actividad muy difícil. Entonces ellos consultaban, con esas piedrecillas Dios les hablaba, al parecer ellos hablaban y las piedras cambiaban de color. En la Biblia no especifica muy bien, pero no lo imaginamos. Esto Dios las usó para hablarle algo pueblo, hoy no existe, hoy tenemos al Espíritu Santo y sus dones, nos habla a través del don de la profecía, sueños y visiones. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Éxodo capítulo 28. Las piedras de Urim y Tumim, cuando el Señor contestaba cambiaban de color. Eso hoy en día no existe, porque tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos habla a través de los dones, de sueños, de visiones y profecía. Cuando dice en la Biblia que los apóstoles que ellos echaron suertes, no fue con estas piedras, era de otra manera, porque el Espíritu Santo no había descendido, por lo tanto no estaban los dones de profecía, ellos estaban a la espera del Espíritu Santo, y por eso fue que echaron suertes a ver en quién recaía la suerte. ¿Quién sería el apóstol que reemplazara a Judas Iscariote? Entonces luego cuando eso sucedió, fue cuando llegó el Espíritu Santo, fue el día de Pentecostés, después que llegó el Espíritu Santo ya se acabó todas estas cosas, porque ya el Espíritu Santo es el guiador, el consolador, el orientador, el que nos habla, no dirige, nos enseña, sí vaya. No vaya, compre, venda, siéntese, no viaje, él es el que hace todo, entonces ya no necesitamos de todo lo que Moisés le tocó emplear en el Antiguo Testamento. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Entonces este Urim y Tumim solo lo llevaba era el sumo sacerdote, que no se nos olvide, porque más adelante cuando estemos viendo la historia de los reyes, vemos las infracciones que ellos cometían, entonces el sumo sacerdote y la mitra, el sumo sacerdote era el único que podía llevar Urim y Tumim, y esto cuando él entrara al lugar santísimo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. El sumo sacerdote era la representación simbólica de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes, así como aquí, que había sumo sacerdote y había el resto de los sacerdotes, entraba el sumo sacerdote una vez cada año, eso lo hizo el Señor Jesucristo una sola vez, derrama su sangre en la cruz, lo hizo una sola vez. Donde entró al lugar santísimo para siempre. Tenía que llevar sobre su pecho el juicio, dice que era un memorial, continuamente lo tenía que llevar. Urim y Tumim, dice que eran unas piedras que daban unos colores. Entonces, ¿quién llevó ese juicio? Cristo Jesús, porque él era sumo sacerdote y simbólicamente llevaba el juicio de la humanidad, de toda la humanidad que pecó, y que el Señor retoma los pecados de esa humanidad y se hace pasar como el hombre pecador para perdonar a todos. Para que el Padre perdonara a todos y pudiera salvar a la gente. Este Urim y Tumim, dice que servía para consultar a Jehová, hablaba por Urim y Tumim, y hablaba por profetas, por sueños, por visiones, eso se acabó con la época de los reyes, con Saúl, donde Dios no le quiso hablar, y ya era solo por profetas. En la elaboración del arca, lo realizó solamente Moisés, el Señor nombró carpinteros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Urim y Tumim era una forma de consultar a Dios, y que el sumo sacerdote llevaba eso aquí en el pecho, y el sacerdote era el que hablaba y le decía la respuesta de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Harás el manto del efod de azul. Y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor.
Esas campanillas eran las que sonaban cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Esto era para que los que estaban fuera supieran si estaba vivo o no. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28. Las campanillas en la túnica, dice que una campanilla, una granada, campanilla, una granada, en la orilla. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera.
Es que esas campanillas, cuando él entraba al lugar santísimo, como nadie podía entrar sino el sumo sacerdote, si el sumo sacerdote estaba en pecado, él moría dentro del lugar santísimo, moría, y para que la gente, los de afuera supieran que estaba muerto, era porque las campanillas no sonaban, entonces él le llevaba un cordel atado. Y lo alaban con el cordel, lo alaban y salía el sumo sacerdote muerto, pero si el sumo sacerdote no estaba en pecado y entraba, entonces todas las campanillas estaban sonando, y los que estaban afuera decían, está vivo porque ahí suenan las campanillas, para eso eran las campanillas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová.
En la mitra un letrero que dice Santidad a Jehová, ¿y por qué ese sacerdote tenía aquí el letrero que dice Santidad a Jehová? Nosotros como sacerdotes, ¿cómo debemos ser? Santos, y dice en el Nuevo Testamento, sin santidad nadie verá al Señor, entonces mire lo que Él nos exige, santidad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. La santidad es no pecar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. La historia no nos cuenta que sacerdotes murieron dentro del lugar santísimo, lo único que sabemos es que era un reglamento que el sumo sacerdote tenía que estar sin pecado para entrar a ese lugar santísimo, porque de lo contrario, él moría por su pecado, pero eso tenía un simbolismo para nosotros hoy. Nosotros hoy también Dios dice que tenemos que ser perfectos, y dice que nosotros vamos a llegar a la perfección, pero hay que estudiar qué significa perfección, porque hay gente que cree que la perfección es caminar por el aire, no comer, no beber, no dormir. La gente cree que eso es una persona perfecta, que no necesita, que no tiene hambre ni sed. Porque como es tan perfecto, y casi como Dios, entonces no necesita nada físico, es mentira. La perfección es no practicar el pecado primero, y lo segundo, dentro del corazón, que no exista nada, que saquemos a Dios de lado, por ejemplo, que en nuestro corazón no puede haber rencillas, odios, envidias, codicias, malicias, rencores, malos pensamientos, malas acciones, mentiras, odiar, cometer homicidios, cometer robos. Nada de eso debe existir en nuestro corazón, ningún apetito de esos, no ser orgullosos, ser sencillos. Entonces cuando la persona ya tiene eso, se cumple lo que el Salmo dice, que limpio de corazón, cuando dice Señor, ¿quién estará en tu monte santo, en tu morada, en tu presencia? Y responde, el limpio de corazón. Que no tiene nada de esas cosas aquí dentro, mucho menos la va a practicar, porque sin estar en el corazón, entonces no las va a hacer. Cuando una persona supera todo esto y llega a ese grado, se dice que es perfecto. Eso es lo que Dios llama perfecto. El apóstol Pablo dice que llegó a la perfección, que había hecho todo. Él dice, yo terminé ya mi carrera, he llegado al final de la meta, he hecho todo lo justo, todo lo recto, como Dios ha querido, él mismo lo decía. Él tuvo esa osadía de hablar de sí mismo, diciendo que si había llegado a esa perfección, y dice la Biblia que nosotros íbamos a llegar a la perfección, nosotros íbamos a ser perfectos, porque dice que antes de nuestra muerte Dios nos va a ayudar para que seamos perfectos, lógico, a los escogidos de Dios. Pero como no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, considero que yo estoy luchando para ser escogida de Dios y que yo voy a estar a ese grado de perfección, yo creo en eso. Es eso lo que Dios le decía al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que ser perfecto, si no, muere. Nosotros somos sacerdotes, porque dice que el Señor Jesús dijo que nosotros ya seríamos reyes y sacerdotes, pero ya no vamos a estar en un lugar específico, sino que esa santidad la tenemos que llevar con nosotros, para que Dios la vea en nosotros, y así vivir con esa santidad. Porque el que muera en pecado, pues Dios lo castiga y será la muerte eterna lo que le espera, pero el que muere haciendo perfecto, porque una vida recta con el Señor, pues va a tener vida eterna también. Entonces ese sumo sacerdote que existió en el pueblo de Israel, era el prototipo o la ilustración. O el simbolismo de lo que hoy nosotros debemos ser sacerdotes perfectos, ministro de Dios, todos nosotros somos ministros de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico, audio tema enseñado en el estudio bíblico, yo el capítulo 2, Beston, Florida, USA-18.04.2018.
Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová.
Entonces todo eso con su significado, miren la forma como Dios exige la perfección, la meticuleza con las que el Señor hace todas esas cosas, y eso es lo que nos exige a nosotros hoy, porque hoy nosotros somos ese sacerdote, somos ese tabernáculo, somos esos utensilios que hay dentro de ese tabernáculo, y ese sacerdocio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Las piedrecillas podrían ser las virtudes de cada uno.
Digamos el oro, es que las piedras era oro, y tantas piedras, que son las virtudes y las cualidades morales del creyente, de los frutos que da el creyente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes.
Eso de ungir era que derramaban un poco de aceite en la cabeza de la persona, lo bañaban en aceite de oliva. Eso era una representación simbólica de hoy. ¿Quién nos unge y con qué nos unge? Nuestro Señor con el Espíritu Santo, Por eso a veces decimos: Señor, úngeme con tu aceite, pero es espiritual ese aceite, viene al Espíritu Santo a nosotros, hablamos en lenguas y ahí el Señor nos unge con su aceite. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos.
Qué drástico era el Señor. Él se estaba fijando en todo, hasta en la desnudez. Cuando ellos subían unas gradas, que nadie les fuera a mirar nada por debajo, entonces que fueran bien cubiertos. Dice que para que no se viera la desnudez, porque todo eso era símbolo del pecado, de la maldad hoy. Hoy nosotros podemos tener desnudez espiritual, ser deshonestos en el sentido espiritual, pecando y ofendiendo a Dios, desobedeciendo a Dios, entonces Dios nos va a ver desnudos. En la eternidad, cuando estemos con Dios, a nosotros no se nos va a olvidar nada, recordaremos todo lo que hicimos aquí, por eso que nuestras obras sean buenas, y Dios también tiene presente todo lo que hicimos, y nos va a recompensar. Preocupémonos por lo que nosotros vamos a hacer acá, porque eso es lo que Dios nos cobra o nos recompensa o nos paga. Nosotros somos candeleros y alumbramos con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, entonces que todos seamos candeleros o lámparas y estemos alumbrando en las tinieblas, alumbrando a la gente del mundo, con nuestro testimonio les decimos, miren, Dios existe, hay que hacer obras buenas, yo las estoy haciendo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 28.
Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él.